gracias a los voluntarios, va avanzando la ciencia y va acercándose a ese momento que todos esperamos de tener la vacuna. Pero a lo mejor hay un dato que ustedes no conocen y que es muy interesante, y es que España no solo aporta voluntarios. España es uno de los países que está en cabeza en cuanto a contribución desde el punto de vista de sabiduría humana y también material para la contribución de que las vacunas puedan salir adelante. Déjenme que hable con Javier Urzay, que es su director general de Farmaindustria. Don Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
De los primeros países de Europa en el mundo entero en cuanto a ensayos clínicos, medicamentos, investigación de la vacuna. ¿Por qué este es un dato tan poco conocido desde su punto de vista?
Bueno, nos estamos esforzando mucho en comunicarlo porque ahora precisamente estamos todos siguiendo en directo con absoluta expectación todos los desarrollos de vacunas y tratamientos contra la COVID, porque todos tenemos claro que lo que nos va a quitar la ansiedad y nos va a permitir volver a la normalidad es que tengamos este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo es ahora prácticamente primero un esfuerzo mundial sin precedentes en estas investigaciones. Es muy importante que haya varias vacunas en desarrollo por si alguna se cae por el camino, porque la investigación tiene un alto riesgo. Y es probable que una de las cientos de vacunas que se están investigando no llegue nunca a ver la realidad. Pero luego en España estamos haciendo grandes esfuerzos porque España desde hace, yo diría, una quincena de años aproximadamente, venimos trabajando muy codo con codo las empresas farmacéuticas con las administraciones públicas, tanto con la Agencia del Medicamento como con los servicios de las comunidades autónomas y sobre todo los investigadores que trabajan en los hospitales y en las organizaciones de pacientes, para hacer que España sea un país competitivo en investigación clínica. Y lo tenemos todo porque tenemos un buen sistema de sanitario que se ha visto ahora sometido a un estrés muy fuerte con el COVID, pero de siempre hemos tenido un sistema potente, unos profesionales sanitarios muy motivados y muy bien cualificados, y tenemos también una industria dispuesta a invertir. O sea que tenemos los mimbres para ser líderes. Desde hace 15 años venimos trabajando en eso y ahora recogemos los frutos de ese trabajo.
Ahora hablaremos de ese trabajo y sobre todo de cómo puede aportar ese trabajo también soluciones a la crisis no sanitaria sino económica que estamos padeciendo como consecuencia del COVID-19. Pero antes, y hablando de vacunas, déjeme que le pregunte por otra que también está en la mente de muchos ciudadanos españoles por la época en la que estamos, que es la de la gripe. Habitualmente, a estas alturas del año, todas las farmacias en nuestro país tenían vacunas de la gripe y ahora sabemos que una decisión política ha hecho que se acaparen más, digamos, desde el punto de vista político, que sean las comunidades autónomas las que retengan ese material y que lleguen a las farmacias más tarde y en menor cuantía. ¿Hay alguna manera de concretar eso, don Javier?
Bueno, lo que pasaba habitualmente es que en una campaña normal de la gripe, en las farmacias apenas había demanda de vacunas. La inmensa mayoría de las vacunas se ponían en los centros de salud y lo ponían los servicios de salud de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido este año? Obviamente ha habido, por un lado, un incremento de la demanda para hacer vacunación en los sistemas sanitarios y además una demanda directa de los pacientes que van a las farmacias, ¿no? Cosa que antes no ocurría, ¿no? Porque todo el mundo es consciente de que cuanta más gente esté vacunada contra la gripe, pues vamos a ayudar a despejar que las urgencias, que no se confundan con infecciones por coronavirus y que, por tanto, pues tengamos un invierno, digamos, mejor que el que podríamos tener si tenemos una epidemia de gripe sobre la epidemia de coronavirus, ¿no? Por tanto, lo que ha ocurrido no es tanto, yo diría, una decisión que no es así, sino que tradicionalmente la vacuna de gripe en las farmacias hay muy poca o es residual. Y este año, pues ante el incremento de la demanda, pues se ha suscitado ese tema de que las farmacias no reciben para cubrir la demanda que ya están teniendo, ¿no? Pero tampoco la producción de vacunas es infinita, o sea, es una producción bastante compleja y el suministro es limitado, ¿eh? Entonces lo que yo creo que sí que hay que asegurar a toda la población es que va a haber vacunas para que todos los que necesiten vacunas para la gripe estén vacunados.
Bueno, pues me quedo entonces con ese mensaje claro que usted nos trasladó, Javier. Hablamos hace un instante de la buena salud que tiene la industria farmacéutica en España. Hablábamos de calidad, de innovación, de producción, de exportación, de alta tecnología. Y creo que eso, en el momento en el que estamos, que es un momento de mucha incertidumbre, sobre todo de carácter económico, dibuja, o a mí me lo parece, a lo que es la industria farmacéutica como una especie de fuerza motriz a la hora de provocar, digamos, pues empleos y crecimiento económico. ¿Esto es así o es una conclusión equivocada a la que yo llego?
Bueno, hay dos cuestiones. Primero, es que la crisis ha evidenciado que la industria farmacéutica es una industria estratégica, ¿no? Porque no hay economía sin salud, y no hay salud no hay buena salud si no hay medicamentos, y no hay medicamentos si no hay investigación, ¿no? Entonces, por un lado, se ha revelado que somos una industria estratégica. Hemos tenido nuestras 82 plantas de producción trabajando 7 días a la semana, 24 horas al día, para producir medicamentos suficientes para cubrir la demanda, el incremento de la demanda derivado de las UCIs, etcétera. O sea que, por un lado, hemos explotado nuestras capacidades como sector estratégico desde el punto de vista sanitario. Pero hay otra vertiente de ese sector estratégico, que es a lo que creo que te referías precisamente, que es a la capacidad que tiene esta industria de ejercer, de tractora de cosas que nos interesan como país. Tenemos como país una baja inversión en investigación y desarrollo, y esta es la industria más intensiva. En España, uno de cada 5 euros que invierte la industria son de la industria farmacéutica. Me refiero a toda la industria, incluidos todos los sectores, ¿no? Por lo tanto, tenemos una gran capacidad de hacer investigación y desarrollo, generamos un empleo muy cualificado, con mucha incidencia en el empleo juvenil y femenino. Yo creo que todos queremos buscar o potenciar sectores que traigan futuro para nuestros hijos, empleos cualificados, bien remunerados. Esos empleos que se crean en la Europa del Norte y que los queremos que se creen aquí también, ¿no? Que no sean solo los escandinavos los que se lleven a nuestros mejores cerebros, ¿no? Pues eso lo tenemos aquí, y por tanto, invertir en esta industria es invertir también en el futuro del país.
Bueno, es muy interesante que hable usted de esa oferta de trabajo cualificada, porque naturalmente ahora mismo, si hay algo que genera mucha inquietud entre los ciudadanos de este país, es la situación laboral. Es decir, hay muchas empresas que están cerrando. Hay dos sectores que parece que gozan en principio de buena salud: uno es el informático y otro es el suyo. Pero ¿qué tipo de trabajos, qué tipo de currículums están ustedes ahora buscando para poder, digamos, fortalecer esa buena salud de la que hablábamos hace un instante?
Bueno, pues nosotros prácticamente uno de cada tres nuevos empleos que generamos son en menores de 30 años. Tenemos muchísima gente joven entrando en las compañías en todas las áreas, tanto en temas de investigación, en estos temas de ensayos clínicos, que cada vez tienen una capacidad de creación de empleo más importante, también en áreas comerciales, en áreas de soporte médico, es decir, somos una, y en área digital. O sea, estamos hablando también del mundo digital, pero es que esta industria también se está transformando digitalmente, ¿no? Por tanto, lo que es importante es que las empresas farmacéuticas en España tengan vean una estrategia de país de medio y largo plazo que dé estabilidad al sector, porque nosotros invertimos a largo plazo. Tenemos un alto nivel de riesgo, un medicamento tarda 10 años en desarrollarse en condiciones normales, requiere una inversión enorme de 2.500 millones de euros. Por tanto, necesitamos tener una perspectiva de que las cosas van a ir bien, ¿no? Por tanto, necesitamos en España que el sistema sanitario se refuerce, porque hemos visto ahora precisamente que esas debilidades del sistema sanitario ponen también en riesgo la economía del país. Y por otro lado, queremos que reconocer e incorporar a la prestación toda la innovación que puede traer este sector. Esta innovación que vemos ahora, en cuanto haya algo potente para el coronavirus, será adoptada inmediatamente, pero también todo el resto de tratamientos que se están desarrollando contra el resto de enfermedades, ¿no? Por tanto, necesitamos también ese tirón del sistema sanitario para que este sea un país en el que las empresas farmacéuticas digan: este es un país que vale la pena crear también empleo e invertir en él, ¿no?
Bueno, me imagino que para que ese tirón se produzca, tal y como usted acaba de formular, hará falta que la inversión extranjera llegue a nuestro país. ¿Qué podemos hacer para que eso suceda?
Bueno, pues fíjese, en ensayos clínicos solo, la industria a nivel mundial invierte en investigación y desarrollo del orden de 150.000 millones de dólares, que es una cantidad inmensa, ¿no? De esos, prácticamente la mitad son en investigación clínica. Y esa investigación, al final, se decide todos los años dónde se hace investigación clínica. Por tanto, tener un sistema sanitario con capacidad de absorber investigación clínica es un elemento crítico para hacer detractor de esa inversión extranjera. Pero sobre todo lo que mencionaba antes, o sea, que haya confianza en el país, ¿no? Es muy importante que las compañías farmacéuticas vean en España un país con una estrategia de medio y largo plazo, que invierte en su futuro, que invierte en su sanidad, que es abierta a la innovación y que incorpora la innovación en sus procesos productivos y en sus procesos asistenciales, como es el sanitario, ¿no?
Don Javier, una cosa que me ha sorprendido mucho y que todos hemos visto durante esta pandemia, que todavía sigue instalada, es ver cómo en algunas cuestiones, no solo medicamentos, me refiero, por ejemplo, a mascarillas, etcétera, la producción se ha trasladado de una manera muy llamativa a China. ¿Por qué hemos tenido que recurrir a China? ¿No tiene España la capacidad, la musculatura suficiente para recuperar esa producción?
Bueno, esto es un fenómeno a nivel mundial de la globalización, es decir, la cadena de producción de medicamentos se compone de los principios activos de productos que han perdido la patente y que, por tanto, son, digamos, una commodity, por entendernos, es un producto de bajo precio. Prácticamente, en la inmensa mayoría, se ha desplazado su producción a China e India a nivel mundial. O sea, eso es un fenómeno absolutamente global, ¿no? ¿Qué ha evidenciado la pandemia? Pues que hay poca producción de paracetamol fuera de esos países, por poner un ejemplo, ¿no? Y, por tanto, en los países europeos también se están planteando que tienen que tener una capacidad de producción estratégica de algunas materias primas y de algunos medicamentos esenciales, ¿no? Eso es perfectamente compatible también con una cuestión un poco más compleja, y es que las cadenas de suministro a nivel global pues son gestionadas por las propias compañías farmacéuticas. Entonces, es muy importante que se deje a las compañías que gestionen esas cadenas de suministro, ¿no? Porque si no, la cosa puede ser muy complicada. Le pongo ejemplos. En España tenemos plantas de producción internacionales que fabrican medicamentos para todo el mundo. Tenemos desde, sin decir demasiados nombres, pero tenemos desde la fábrica de Bayer, que está en Asturias, que fabrica toda la aspirina que vende Bayer en el mundo, hasta, no sé, la fábrica de GSK en Aranda de Duero, que vende la mitad del Ventolin, por decir un medicamento que se conoce en todo el mundo, o la fábrica de Lilly de Alcobendas, o la de Pfizer, de tantos de nuestras compañías que trabajan aquí. Esas plantas nutren de medicamentos a todo el mundo, y por tanto es fundamental que esos medicamentos puedan exportarse y se genera empleo y valor aquí en el país, y al mismo tiempo nosotros necesitamos medicamentos que se producen en muchos otros sitios del mundo, ¿no? Por tanto, este del proteccionismo tiene un lado también complicado, y tampoco conviene caer en esa sensación, ¿no? No hay ningún país que pueda ser autosuficiente en medicamentos, pero sí podemos hacer mejor las cosas para que en Europa se puedan producir medicamentos de forma competitiva y no estemos, digamos, tan dependientes para medicamentos críticos.
Don Javier, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que nos haya dedicado estos minutos y que lo haya explicado también. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Gracias a usted. Hasta luego.